Muy buenos días, Diego y oyente. ¿Qué tal?
Pues nada, aquí viendo pasar el tiempo, porque ya, como decía esta mañana, ya se acabó el tiempo de ondear la bandera española siendo español. Ahora ya el que la ondea, sabe usted que forma parte de la fachofera.
Me ha un poco así fuera.
Es que ayer tuve una discusión, tuve una discusión en un grupo de WhatsApp y me calenté con este tema de la bandera y del himno y de los símbolos nacionales. Ya está bien.
Pues es que eso es una cosa. Cuando se aprovechan los símbolos de todos y se convierten en símbolos particulares que se arrogan unos determinados, pues pasan estas cosas, ¿me entiendes? Esto no es, para mí es culpa de quien se apropia de la bandera como símbolo propio.
¿Solo el que se la apropia?
Hombre, por supuesto.
¿Y si no pues yo creo que hace falta un contrapeso. Si otro no rechaza, es decir, el problema no está en que una determinada ideología durante 40 años cogiera al Rojigualda como un patrimonio y que el himno nacional supiera. Porque el himno nacional estaba antes de Franco y la bandera española estaba antes de Franco. Los que la modificaron fueron la Segunda República, que quitaron el himno y quitaron la bandera. Y llevamos 40 años recuperando con el escudo del águila a hacer puñetas, poniendo la corona borbónica, que también está muy cuestionada, pero es el símbolo de la unidad nacional. ¿Por qué tenemos que caer en la tentación de atribuirle ese poder a una determinada ideología? Es decir, la bandera española es de todos los españoles, rojo, blanco, amarillo, pelirrojo, alto, gordo, de 43 claro. De pie para arriba o para abajo. El problema está en que hay quien también juega ese tema de que la bandera nacional y el himno nacional hay que abuchearlo, quemarlo.
Entonces, aquí no hay ninguna de las partes son angelitos, en el sentido de que...
Pero es que ya lo habíamos superado. Es que en el 2010 estaba España unida con un mundial. Pues y alguien se ha preocupado del 2010 al 2026 que eso sea imposible.
Yo no estoy totalmente de acuerdo con esto porque, como sabemos, concretamente una fuerza política, para desgracia de los españoles, porque representa también el pasado, no el futuro... fue quien en los últimos tiempos, no voy más atrás, ¿no? Porque más atrás la verdad es que, por ejemplo, hay que decir las cosas como son, entiendo, o bajo mi perspectiva, porque alguien me podrá decir, mira, no tiene ni puta idea, vale, bien, y perdón el exabrupto, ¿no? Pero vamos a ver, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando dicen la derecha se ha apropiado, no lo acepto, porque, por ejemplo, en el mejor momento del Partido Popular en España, en su historia, la Alianza Popular, el Partido Popular, el mejor momento fue en cuanto a difusión, a apoyo por parte de la ciudadanía, fue, nos guste o no nos guste, el gobierno del señor Aznar, ¿no?
El segundo gobierno.
El señor Aznar, sí, concretamente. El señor Aznar se preocupó muy mucho, porque precisamente, fíjense cómo es la historia, es tremenda, pero es que hay que recordarlo. Yo me acuerdo porque en aquel momento, muy orgulloso, trabajaba para el Partido Popular, pero el Partido Popular tenía muy claro el, digamos, poner como seña de identidad del partido las banderas autonómicas. Lo recordarán, que al lado del PP en Canarias salía la bandera de Canarias, que al lado del PP de Madrid salía la bandera de Madrid. O sea, para quitarse precisamente esa remora y para acercar el partido a cada comunidad, las autonomías, recuerda, ¿no? Era un momento muy importante. Eso yo creo que lo superó el Partido Popular. Y nadie lo vio, incluso podían haberle acusado de, oiga, que se está apropiando de la bandera canaria. Pues nada, en aquel momento ni los presuntos nacionalistas en aquel momento dijeron nada del Partido Popular. Y el Partido Popular en Canarias siempre salía al lado de la bandera canaria. Entonces, tema superado. Desgraciadamente, como España ha involucionado por un lado y por otro, una fuerza fascista, porque hay que reconocerlo así, volvemos al anterior y convencemos a la mayoría de españoles que no, y lo digo, y también me dirán, vaya hombre, hoy está sembrado, la mayoría de los españoles que no se caracterizan por su inteligencia, les han vendido el tema de recuperar España, de España primero. ¿A qué le suena eso? ¿Recuerda?
Sí, pero es que a mí eso no me da absolutamente ningún miedo. Es decir, sentirse orgulloso de ser español no tiene ideología política.
Sí,
No tiene que, no. Esa es la trampa que marcan algunos partidos de extrema izquierda. El que identifiquemos la bandera de España, el himno de España y el orgullo de sentirnos españoles con ser de derecha. Claro, yo no me considero una persona de derecha ni excesivamente conservadora, aunque sí tengo alguna tendencia liberal en alguna materia económica, pero me considero una persona socialdemócrata, si me dan a definir. Y a mí me fastidia cuando el hecho de que yo lleve un llavero con la bandera de España o que lleve una camiseta, no de la selección española de fútbol, sino una camiseta con la bandera de España, me tachen de fascista. Y no lo hace Vox. Lo hace Vox. Y no precisamente seré yo sospechoso de votar a Vox. Pero es que tan culpa tienen los que lo intentan como los que lo fomentan. Porque aquí lo que hay que buscar puntos de encuentro, y hay quien no quiere en este país que nos unamos los españoles en torno a nada, la selección española de fútbol y una semanita, no más, ¿eh?
Estoy de acuerdo con usted. Mire, mucho antes de aparecer Vox, en aquel momento Santiago Abascal, fíjese usted, estaba viviendo del cuento en el Partido Popular en Madrid. Yo voy en moto habitualmente, ¿no? Y bueno, se me ocurrió, yo qué sé, me trajeron una pegatina, encontré una pegatina de España, de la bandera de España, y me la puse en el casco. ¿Sabe qué me pasó? Tuve que sacar la bandera de España del casco. ¿Sabe por qué? Porque me escupían. La gente que pasaba con el coche me escupía y me llamaba facha, mucho antes de que estuviera esto de moda de llamar facha a la gente, ¿no? Entonces, claro, el sentimiento ese ha quedado ahí. Se ha intentado, erradicar ese sentimiento. Yo creo que se han hecho esfuerzos, ya lo he contado. Lo que pasa es que el problema es que eso, lo que usted decía al principio, Diego, 40 años imponiendo una manera de pensar y arrogándose los símbolos del Estado a una determinada opción política, pues nos ha traído eso. ¿Cómo lo vencemos? ¿Discutiendo y recordando que la bandera es de todos? Pues sí, claro que
en el año 82 se jugó un mundial en España con el naranjito por medio. En el año 82 hacía tan solo 7 años que había muerto el dictador. En el año 82, después de haber aprobado por mayoría absolutísima un referéndum, una constitución que unía a los españoles, que haber aprobado una ley de amnistía, haber sacado presos políticos a la calle, haber reconstruido y curado cicatrices, en el año 82 este país tenía más unidad que lo que tenía ahora. Y hace 7 años que había muerto el dictador. Esta construcción de que los símbolos nacionales están vinculados a una determinada ideología no es de Vox. No es de Vox, no nos engañemos. Pasa que Vox le ha venido muy bien a determinado colectivo de falsos llamados progresistas para fracturar este país una vez más y fabricar las dos Españas, que es donde se encuentran cómodos ellos. ¿Y la culpa es de Vox? Parcialmente sí, porque han pisado el palito. Pero que la idea no ha sido de Santiago Abascal. La idea viene de otro lado. Y los españoles estamos comiendo zanahorias como auténticos bueyes delante de las carretas, tirando de un carro que no sabemos lo que llevamos encima.
Sí,
yo estoy sembrado hoy con las metáforas.
Puedo estar de acuerdo con su opinión, en el sentido.
A mí me duele eso como español, porque yo estoy cansado de sentir vergüenza. Porque cuando uno va por ese mundo de Dios, el sentir español, la gente nos admira, nos valora, porque somos referentes en muchas cosas de la historia, la cultura, del mundo, del planeta. Y aquí en España estamos con los complejitos de que somos los malos, que hemos colonizado mal América. Váyase usted un poco a la mierda. Hemos sido la mejor potencia colonizadora porque no hemos colonizado. Nunca hemos colonizado. Las provincias españolas no eran colonias, eran provincias.
Cierto. Eso es así.
Entonces,
así
¿por qué tenemos que avergonzarnos de algo y cuestionar o juzgar los comportamientos de compatriotas del siglo XVI como si estuvieran viviendo en 2024? Que el mundo ha cambiado mucho. Y en España eran unos avanzados en esa época. Y estamos con los maricomplejines. Váyanse ustedes a decirse esto al Imperio Británico. O a los holandeses, como han comerciado con África, o a los belgas. Es decir, las auténticas barbaridades que han hecho en el siglo XIX, no en el siglo XVI. Coño, y estamos aquí acomplejados, que tenemos que sentirnos orgullosos, no solamente de haber ganado el último mundial, de la historia de nuestro país, con nuestros errores y nuestros defectos. Y eso no quiere decir que yo sea de derecha. Yo soy español, por encima de todo, español.
Totalmente. Ahora, ¿qué me dice para suavizar un poco?
Es que ayer tuve una enganchadilla con el tema.
Ya veo, pero eso hay que superarlo, ¿no? Porque
tenemos que superarlo como país. Es decir, vamos a dejar de tener vergüenza de ser español, que somos el number one del mundo en muchas cosas, no solamente en fútbol.
Por
masculino
supuesto,
y femenino, por cierto.
Perdón, que no lo escuché.
Que somos campeones del mundo masculino y femenino.
Sí, que sí, que se quita mérito a eso, ¿eh? Pero, ¿qué me dice, para un poco suavizar el tema, ¿no? ¿Qué le parece las reacciones de los argentinos?
Quería hablar yo contigo de eso.
Es terrible, ¿eh?
Está en la Argentina, o sea, de Milei. Me mandabas ayer un vídeo reflexivo de una Argentina antes de dormir. Y sí. ¿Esto es reflejo de la Argentina de Milei?
Yo, está claro que sí. Porque yo no recuerdo, incluso...
Siempre han sido marrullerillos los argentinos. Pero esta sí, falta, ¿verdad?, esta falta de talante, esta falta de saber perder, esto...
Y sabe una cosa, ¿sabe a quién hago responsable? Puedo ser responsable, lógicamente, a cada uno de los comportamientos de algunos jugadores, que fue lamentable, ¿no? Pero para mí el principal responsable, el jefe del equipo, el jefe de la selección, es el entrenador. Y el entrenador, el señor Scaloni, no hizo nada por solventar o por llamar la atención a su pupilo de cuál era el comportamiento deportivo, que estaban en una cancha deportiva, no en un ring de boxeo. Ese es el tema. Y aquí yo espero, no espero. Es una
Messi
broma,
ha,
¿no?,
hecho un tuit muy suave, ¿eh? Muy suave,
intentando, vamos a decir así, calmar las aguas, pero no se ha mojado. No se ha mojado.
Scaloni, hay que pensar que su mujer es de Mallorca, ¿eh? Es española.
Bueno, es que ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. No me olvido del gesto que hizo el rey con el entrenador argentino, ¿no? Que le demostró cariño cuando lo saludaron, cuando entró primero la selección argentina a recoger su campeonato, el rey claramente le hizo un gesto de cariño, ¿vale? Y no fue correspondido después, llamando la atención de sus muchachos para que se comportaran como debían comportarse en una cancha. Lo cual, les pone...
Durante el partido y después del partido, ¿eh? Porque la actitud de no mirar a la bandera española y a los jugadores españoles cuando estaban haciendo la Copa, eso no se ha visto en ningún campeonato de ningún deporte, ¿eh?
Exactamente, y me enorgullezco una vez más, como usted, de ser español, porque cómo fueron recibidos los jugadores en medio de un pasillo. Eso es símbolo de deportividad, de reconocimiento, e inmediatamente después ellos no correspondieron a la selección española. Yo, evidentemente, no espero nada de la FIFA y de ese patán, repugnante y lamentable que es el señor Infantino, que espero que lo renuevan de su cargo y que no vuelva nunca a ocupar ninguna responsabilidad deportiva, porque, ahora dice que van a estudiar, vamos a ver en qué va a quedar. Porque claramente la selección argentina tiene que tener una sanción importante, ejemplarizante. Vamos a ver en qué va a quedar.
En nada, no va a haber sanción. Yo no apostaría que no va a haber nada. Ni por lo de la pancarta de las Malvinas argentinas, a pesar de que Rodri le costó un partido y a Morata otro, por decir que Gibraltar era español después de ganar la final de la Eurocopa a Inglaterra. Ya verás cómo no le va a pasar nada. Y esto era un terreno deportivo, lo de Rodri y Morata fue en el escenario delante del Ayuntamiento de Madrid, en una celebración deportiva.
Que ahí podemos discutirlo si era el momento apropiado, pero desde luego no fue en una cancha.
Ayer dijo Viva el Rey, ayer se quedó con Viva el Rey.
Sí, bueno.
Que es curioso, que ese fue el origen de la discusión. Digo, ¿cómo es posible que en este país le llame la atención que alguien diga Viva el Rey delante de Viva España? ¿Eso también es fascista?
No, yo entiendo que no. El rey nos representa a todos los españoles hasta que los españoles queramos. Eso es así. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque ya no vuelvo a contar aquella anécdota de Adolfo Suárez, de cómo se impuso el, permítame decirlo, me lo robo, pero no tengo nada que ver con ello, el régimen del 78, ¿no? Realmente, pues bueno, hay que atender a las circunstancias de aquel momento y puede ser comprensible, pero que un montón de años después, más de medio siglo, no se haya dado la oportunidad a los españoles, la oportunidad democrática de elegir cuál es la representación del Estado, pues también es una deficiencia de esas cosas que, vale, todos los españoles que queramos ser, pero también tenemos que reconocer nuestro fallo. Y ese fue un fallo muy bien explicado en su momento por Adolfo Suárez, de que en aquel momento no se podía elegir qué modelo de Estado queríamos, porque no era lo apropiado y porque posiblemente hubiéramos estado ante un grave problema, ¿no? Porque los estamentos del Estado pues no querían lo que quería el pueblo. Y así estamos tantos años después, o sea, sin abrir, sin afrontar ese problema, o simplemente decir, señores españoles, ¿qué quieren ustedes? Eso no se ha solucionado.
Pues sí, la verdad es que, pero sinceramente, Leopoldo, no creo que sea la prioridad nacional ahora mismo definir si somos una república o una monarquía.
No, evidentemente, mire, para mí es una prioridad nacional, y hablando de país, para mí es una prioridad nacional, y que me extraña que los presuntos nacionalistas canarios no digan nada, que Canarias, según los últimos datos en cifras y demás, las estadísticas, ¿no?, que a mí me gustan mucho, España maltrata claramente a Canarias en cuanto a la financiación. Somos el territorio peor financiado de España. Qué curioso, ¿no? Y ahí sí que es verdad que hay que reclamar al Estado lo que nos corresponde. Y a mí me llama mucho la atención de que...
Eso, bueno, es un debate que no es para abrirlo a las 8:30, es para abrirlo a las 6:00 a.m. Lo de la financiación de la comunidad autónoma. Pero a ver si alguien tiene la valentía de poner un modelo claro y explicar a los canarios cómo nos financian nuestros servicios públicos desde la comunidad autónoma y desde el Estado. A ver si alguien tiene la valentía, porque esto está blanco sobre negro, o negro sobre blanco. Pasa que, claro, es que no hay interés más que de decir, voy a pedir 1.000 millones de euros más para los presupuestos de la comunidad autónoma, que vengan de los fondos del Estado, de los impuestos que pagamos los canarios, porque pagamos IRPF, después de haber acabado una campaña de Hacienda. Está muy bien decirlo. Pero también hay que decir quién gestiona el IGIC. ¿Y de dónde viene el dinero que viene del territorio nacional, del Estado, a Canarias? Es decir, que yo no digo que no haya que hacer cosas especiales porque estamos donde estamos y somos una región ultraperiférica y tenemos necesidades diferentes a las que tiene Soria. Pero digan la verdad, coñano, o no digan verdades a medias verdades, no se quejen de los aranceles de Trump cuando ustedes estén poniendo el Allen, no se quejen de las bajadas del IVA cuando nosotros tenemos aquí el IGI que lo gestionamos nosotros.
Sí. Exactamente.
Díganle las cosas claras a la población. No los traten como tontos, no los traten como... Pero bueno, eso es para hablarlo a las 7 de la mañana, así con un cafecito y con mucho tiempo por delante.
Sí. Es verdad, ¿no? Porque después de los temas que hemos tratado, que son importantes pero que no son decisivos, como tú bien apuntabas, Diego, pero, ojo, no nos podemos olvidar. Y a mí lo que me llama la atención es eso, ¿no? Los que presuntamente son nacionalistas están como, ¿sabes?, hablando como con la manita delante de la boca, que eso es una falta en el fútbol, ¿no? O sea, ¿por qué no se defiende lo que se tiene que defender? Porque a lo mejor no se hace lo que se tiene que hacer aquí. Pregunto, es que no lo sé.